Son las 8:33 de la mañana y avanzamos en punto de encuentro para recibir a esta hora a la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, Marina Cantera. ¿Cómo te va, Marina? Bienvenida.
Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes, como siempre.
Muy bien, gracias por atendernos. ¿Qué evaluación están haciendo de estos primeros días de Semana de Turismo, que no son los fuertes todavía, ¿no? Porque el éxodo auténtico comienza el miércoles de noche o jueves de mañana, digamos, pero ya se fue un montón de gente. ¿Cómo están evaluando esto a nivel de turismo interno?
Bueno, mira, lo que hemos estado conversando con los operadores en estos días es un buen nivel, digamos, de movilidad. Obviamente que estos todavía no son los días fuertes. Y después lo otro es como la situación, digamos, no es homogénea tampoco, ¿no? Porque cuando nosotros salimos la semana pasada un poco a comentar cómo veíamos las reservas, ¿no? Pero siempre pensando en el último fin de semana, que es el fin de semana más homogéneo. Estos primeros días siempre son más heterogéneos en cuanto a la cantidad de movilidad. Siempre los destinos, digamos, más fuertes en esta temporada, como pueden ser, por ejemplo, las termas, Colonia, distintos puntos del país, más pensando en turismo rural.
Son los
que más se mueven en estos primeros días. Bien. Y después, en el último fin de semana, ahí sí la situación es más homogénea a nivel país, digamos.
Perfecto. O sea, el este, ¿no? Vos recién mencionaste lugares en los que hay mucho turismo rural o termas, ¿no? Que son un clásico de Semana de Turismo. Pero los clásicos balnearios del este que explotan en enero, ¿en esta semana no están a la par de esos lugares? Porque yo no noto que muchísima gente se va Piriápolis, Punta del Este, La Paloma. ¿Decí que no están al nivel de estos que me estabas mencionando?
Creo que en estos primeros días quizás no, pero sí a partir ahora del miércoles, como te decía. Las reservas vienen muy bien en todos los destinos.
Ahí explota Maldonado y Rocha también.
Totalmente, Canelones. O sea, hay muy buen nivel de ocupación en general. Y cuando digo esto, no es que diga que va a estar todo lleno a full, pero sí va a haber un muy buen nivel de ocupación, entre el 70 y el 80% seguro, por lo que venimos viendo con las reservas que ya están. Y obviamente ya, hoy es martes, no creo que la situación cambie mucho para miércoles o jueves. En general va a haber un muy buen movimiento.
Cantera Fole, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo está?
Bien, ¿tenían calculado, esperaban el movimiento de uruguayos que hubo hacia países vecinos?
Que sí, un poco sorprendió. Era algo que se preveía, un poco habíamos estado conversando en su momento con las agencias de viaje, con los operadores de emisivo, y había un movimiento bastante fuerte, sobre todo en lo que fueron charters a Brasil, y ahí se vislumbraba también un gran movimiento hacia Argentina, un poco por las condiciones que tiene hoy el país, claro, y de tipo de cambio. Eso era bastante previsible cuando, de hecho, lo venimos viendo desde hace ya bastante tiempo, cuando las medidas así lo permitieran, ¿no? Sí. En este momento estamos en un momento donde salir es más fácil y obviamente también hay una demanda contenida. Hace prácticamente 2 años que tenemos los viajes muy restringidos. Entonces, en este primer momento creo que era bastante obvio que esto iba a suceder. Claramente eso de alguna forma impacta sobre el sector turístico en estas semanas, sobre todo en los meses que vienen, porque nosotros estamos en temporada baja y siempre es un desafío temporada baja para lo que es sol y playa, ¿no? Y temporada alta para lo que es termas o turismo rural. Pero también hay que ver que la mayor cantidad de turistas al Uruguay entran en la temporada de verano, y hasta que vuelvamos a recuperar, digamos, la movilidad de la temporada de verano, luego de Semana de Turismo, es un desafío, ¿no? Con estas condiciones que tenemos en este momento con nuestros vecinos.
Sí, que es lo que pasa, lo que se refleja en los números de extranjeros que están acá en Uruguay, que es bajísimo.
Totalmente, totalmente.
Entraron unos 10.000 de países vecinos en estos primeros días, Cantera. ¿Era lo que esperaban o está por debajo de las expectativas aún?
En general, esta época no es la época fuerte de ingreso de turistas, como les decía. Es una época que siempre, Semana de Turismo, digamos, se mueve a nivel país con el turismo interno, y esa es la gran masa, pero también es importante el ingreso de turistas. Creo que tenemos que seguir trabajando mucho. Hoy creo que el desafío que tenemos, como les decía, como país, es la promoción. Hoy pasa a ser el tema número uno para el sector turístico, es promocionar, ver cuáles son los atributos frente, obviamente nosotros tenemos unas condiciones que son distintas a las de nuestros vecinos, y obviamente cuando uno sabe de esas condiciones no puede salir a competir por precio, por lo tanto nuestro país tiene otros atributos que creo que son de gran valor para muchos nichos de mercado, y eso es lo que tenemos que salir a promocionar, ¿no?
Pero hay algo clave, Marina, que es los días libres que tienen los uruguayos y los que tienen los extranjeros en esta semana. O sea, vos no puedes competir con otros países si en Brasil o en Argentina casi nadie se toma la semana entera. Y acá en Uruguay hay mucha gente que tiene la semana entera de vacaciones. Entonces es obvio que el uruguayo tiende a viajar más en esta semana de turismo, no así los vecinos. Los vecinos apenas pueden viajar a partir del jueves.
Exacto.
Porque hasta el jueves labura todo el mundo ahí.
Totalmente, coincido totalmente contigo. Es más, nosotros además como uruguayos tenemos como esa expectativa, seamos religiosos o no, del viaje en la semana de Semana Santa,
esa
semana de
turismo. Esa tradición no está en países, en otros países.
Me pasó hablando hace unos días con unos argentinos, que nosotros somos miembros de FEDESUD, de la Federación de Cámaras de Sudamérica, y claro, yo con la expectativa le digo, no, estamos, la verdad es que estamos todos como locos preparándonos para Semana de Turismo, y ellos como que decían, ¿de qué me estás hablando?
¿Qué tan importante es esto?
Claro, no estoy entendiendo. Claro, para nosotros tiene una connotación distinta y realmente es un momento clave.
Tengo la duda de los niños en clase en los países vecinos. ¿Tienen clase el lunes, martes y miércoles o no?
Creo que sí.
Que sí, claro. Tienen libre solo jueves y viernes en las escuelas. Sí. Entonces, claro, es imposible así competir.
El sanguchito de tres días corre acá nomás.
No, el sanguchito de los adultos, porque los niños no tienen clase.
No, claro, pero digo, el sanguchito de tres días de los adultos corre
claro,
para acá.
Por eso yo les decía que en realidad el grueso de turistas que entran al Uruguay, o sea, no es importante en Semana de Turismo. En Semana de Turismo, digamos, la importancia está en lo que es el turismo nacional.
El que viaja es el uruguayo, ya sea para adentro o para afuera.
De los 10.000, casi 5.000 son uruguayos que vinieron de otros países e ingresaron a nuestro país. Pero Marina, recién mencionabas esto de que había unas ganas contenidas de viajar por las restricciones que ha habido. ¿Eso favorece el viaje de los uruguayos hacia afuera, la reactivación de las agencias, ni hablar de los operadores turísticos? Pero con respecto al turismo interno, ¿se ve una afectación por el gran uso que tuvo, o por decirlo de alguna manera, muchos uruguayos agotaron destinos internos en estos 2 años que pasaron? ¿Eso se nota en una merma del turismo interno o no?
No, en realidad no, al contrario, sabes que lo que se nota es que como que hay mucha gente con ganas de seguir conociendo lugares que no conocía. Creo que eso despertó, al contrario, creo que despertó un interés en encontrar lugares nuevos o en regresar a lugares de repente. Por ejemplo, nosotros asociamos al departamento de Maldonado con el sol y la playa, cosa que es una realidad, pero el departamento de Maldonado es mucho más que eso. Tiene, por ejemplo, lugares no tan tradicionales o productos como turismo rural, el turismo de bodegas, un montón de otros atractivos y atributos que tiene el departamento, que ahora la gente empezó a pensar en clave de otros productos junto a los que ya hacía naturalmente previo a la pandemia.
O sea que podemos decir que la pandemia impulsó el turismo interno, no solo por las restricciones, sino psicológicamente hablando, ¿no? Como una predisposición del uruguayo a conocer más su país.
Totalmente, yo creo que sí. Sobre todo porque por esa necesidad nos vimos obligados a conocer otras cosas. Por ejemplo, mucha gente no conoce el litoral, ¿no? El litoral uruguayo, que es hermoso, y hay tanto para conocer, pequeños pueblos, todo lo que son las rutas de UNESCO por esa zona, tanto desde Colonia hasta el Anglo.
Muchísima gente no conoce el punto más alto de Uruguay, que es el Cerro Catedral, porque no está nada promocionado.
Totalmente.
Yo lo fui a conocer con mi hijo, y claro, a ver, hay un cartelito así que dice Cerro Catedral, que está todo agujereado, es lo único que hay, y de repente subís. Es cierto que la subida no es muy larga, no es una aventura, porque ya en el auto escalaste como 400 metros, digamos. Lo que terminás subiendo son 114 metros a pie. Pero después que estás ahí arriba, la vista de las sierras de Maldonado es increíble.
Sí, totalmente. Y también yo les te decía recién el norte, ¿no? Mucha gente no conoce nuestro norte, que en realidad nuestro país es pequeño, pero los uruguayos siempre hemos tenido por tradición, y creo que también de a poco se va rompiendo, esa tradición de no somos grandes manejadores, ¿no? Por ejemplo, los argentinos o brasileños que hacen 1.000 kilómetros en el día, 0-3, y nosotros tenemos que hacer 400, y de repente, ¿para qué lugar tan lejos?
Acá nos mata manejar mucho.
Somos terribles comodones. Pero te acuerdas, Cantera, esto lo hablábamos en plena pandemia, cuando arrancó, cuando tú asumiste el cargo, hablamos de que esto iba a dejar un cambio en el turismo
Totalmente.
Y lo que se está es consolidando, que efectivamente es así. Yo lo que te querría preguntar es si los uruguayos nos portamos bien con los uruguayos mismos en cuanto a los precios. Porque bueno, qué lindo, llega el turismo interno, pero si los esperamos con una 9 milímetros, le vamos a llevar la billetera, está complicado, ¿no?
Bueno, a ver, hablando de eso, yo creo que sí, que el Uruguay tiene una relación de precio-calidad muy buena en general. Bien. Obviamente que siempre están las excepciones, para el lado de lo barato y para el lado de lo caro, ¿no? Excepciones hay, pero en lo general, digamos, creo que tenemos una muy buena relación calidad-precio, sobre todo por lo que implica y por lo que implican los costos en el Uruguay. Ustedes saben, yo el otro día lo decía también en una entrevista, somos la economía que somos y somos el país que somos. De eso no podemos rehuir, porque a veces siento que nos comparan mucho, por ejemplo, al turismo con el turismo del Caribe. No tiene nada que ver, nada que ver. De hecho, por ejemplo, el personal hotelero en el Caribe, mucho, no cobra sueldo. O sea, cobra un sueldo que es realmente muy mínimo, no tienen seguridad social y viven de las propinas. Entonces, nosotros no tenemos esa situación. Realmente acá, el empleo en el sector turístico es una fuente de empleo genuina y es una fuente de empleo seria, digamos,
formal,
para las
formal,
personas. Formal, claro, formalizada. Eso obviamente implica costos para las empresas que tienen que también trabajar en eso, ¿no? Y en la pandemia, sobre todo, puso contra las cuerdas al sector. Y la verdad que yo siempre digo que hay que agradecer a todos, ¿no? A los empresarios que tuvieron la valentía de mantenerse en el ruedo, a los empleados que realmente han sido un gran compañero en la gran mayoría de las empresas para poder transitar. Conozco muchísimas empresas donde los colaboradores, donde el talento de esa empresa ha sido el que la sacó adelante durante la pandemia, en conjunto con los dueños de esa empresa. Entonces creo que en ese sentido tenemos una situación y un capital que es distinto al de otros países. Y compararnos lo único que hace es como ponernos en una situación de desventaja que no está bueno, cuando en realidad, como les digo, tenemos la verdad que una relación calidad-precio muy, muy buena. De hecho, hoy, con la situación del tipo de cambio y todo, podemos comparar mucha hotelería del Uruguay a precios menores en dólares, no en pesos argentinos, pero en dólares a precios menores que los argentinos.
Marina, y lo que hablábamos, este efecto psicológico que ha dejado estos dos años de abstinencia, de pandemia, ¿también se notó en esto de que el uruguayo tiene una mayor conciencia del gasto? Porque por lo menos es lo que sentíamos nosotros, que antes de la pandemia el uruguayo afuera pagaba $150 una noche de hotel sin problema, pero acá protestaba si le salía ese precio. ¿Ha habido como una nueva conciencia del uruguayo en cuanto a esto, a volcar el dinero que tenía para viajar al exterior, volcarlo en el país y decir, bueno, este hotel sale esto porque me da estos servicios?
Bueno, en ese sentido creo que el uruguayo siempre es como muy aprensivo, digamos, o más aprensivo si lo comparamos con otros consumidores, más aprensivo al gasto que otros, ¿no? Y sobre todo si es en su país. En ese sentido...
No cambió nada.
Tacaño, decilo claro, somos tacaños.
No cambió nada, la pandemia, no quiero gastar nada.
No, en realidad creo que... A ver, pero lo que vos decís en realidad de que cuando salimos gastamos más, eso está estudiado, digamos, a nivel internacional y no somos solo los uruguayos.
Claro,
es una constitución, o sea, es parte de lo que es ser turista. Cuando somos turistas y salimos de nuestro lugar de vivir,
sos más suelto con la guita, digamos.
Totalmente. Quizás algo que en tu casa o en tu lugar o para tu presupuesto diario no lo harías, cuando estás de turista sí lo haces. Y eso es una realidad que trasciende a los uruguayos, es de todos los turistas. Entonces eso no creo que nos impacte mucho. Lo que sí es que los uruguayos somos bastante más apegados a nuestros presupuestos, digamos, que otros consumidores, ¿no? Por ejemplo, si nos comparamos con nuestros vecinos, con los argentinos. Ahí los argentinos en general son bastante más desapegados a consumir, ¿no? O sea, como de alguna forma el consumo es a veces hasta más inconscientes, ¿no? O más fácilmente moldeable inconscientemente que con los uruguayos, que siempre están como mucho más conscientes de su presupuesto y sus gastos a la hora de los viajes.
Volviendo a los números de esta Semana Santa 2022, teniendo en cuenta, Marina, el movimiento que hay en estos primeros días y de acuerdo a las reservas que tenemos para la etapa fuerte de la Semana de Turismo, ¿no? Entre jueves y domingo, ya se puede decir que este año volvemos a los mismos niveles de 2019 previos a la emergencia sanitaria.
Bueno, tenemos la esperanza, digamos, que sobre el fin de año, y si todo...
No, pero perdón, yo no preguntaba sobre fin de año, preguntaba sobre semana de turismo. ¿La semana de turismo va a ser igual a la de 2019?
No, seguro no. Ah. Seguro no, porque venimos con niveles menores de movilidad. Seguro no. Por eso te decía, nosotros tenemos esperanza, digamos, de que este proceso continúe. Sabíamos que iba a ser un proceso lento, no contábamos con el tema de la guerra de Ucrania, obviamente, pero pensamos que va a ser un proceso que más a fin de año, digamos, va a estar como mucho más recuperado el sector turístico, un poco como los analistas. En algún momento de la pandemia, recuerdo haberlo hablado con ustedes, los analistas decían que recién en 2023, 2024, el mundo iba a estar en una situación similar a la del 2019.
Bien.
Sí, y además el turismo cambió en el mundo como cambió acá. El turismo
en este momento,
general, a nivel global.
Exacto. Y no, nosotros no teníamos, por ejemplo, previsto nadie, creo que nadie tenía previsto el tema de la guerra. Y al turismo lo ha afectado muchísimo. No solamente en la sensación que tienen, por ejemplo, los europeos como viajeros, que hoy tienen cierto miedo, digamos, para algunas situaciones, sino también el poder de compra, que también se vio menguado en muchas sociedades, y el alza del costo del combustible, que tiene en jaque a la industria aeronáutica en este momento, con costos altísimos, con rutas que ya estaban menguadas, con aviones que todavía no han empezado a volar desde 2019, pocas rutas, costos altos, no es una buena ecuación, digamos, para el sector turístico,
sí,
para la recuperación
internacional. No es un escenario favorable, claro.
No, para nada. Y eso siempre repercute en el escenario local. A veces, yo digo, nosotros tendemos todos a mirar de nuestro país para adentro, ¿no? Lo que es el turismo nacional o el turismo interno. Pero también hay que mirar puertas afuera, porque el turismo es de ida y vuelta, digamos. Es un boomerang, va y viene. Y si ese viene no lo tenemos, ahí hay un tema que está como en desfasaje de la situación que de repente nosotros vemos más auspiciosa en lo que es el turismo nacional. Entonces ahí... podemos llegar a tener un alargue, digamos, del proceso de recuperación si esa situación internacional rápidamente no mejora.
Teniendo en cuenta la cantidad de gente que salió a hacer turismo rural en los años de restricciones para viajar al exterior, ¿no? En esos años de fronteras cerradas por momento y después fronteras abiertas pero con restricciones. ¿Hay estancias turísticas nuevas en Uruguay? ¿Hay gente que dijo, bueno, agarro para este lado porque muchos uruguayos están saliendo?
Bueno, en principio... El turismo rural no son solo estancias, ¿no? Es un segmento que ha crecido tanto y en la pandemia más todavía, ¿no? Ha crecido mucho. Cada vez hay nuevas cosas que hacer y sobre todo ha crecido mucho lo que son las actividades al aire libre, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, en la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural y Natural, tenemos un montón de establecimientos, por ejemplo, que hacen cabalgatas o que hacen kayaking o que hacen turismo aventura en todas sus modalidades.
Claro, actividades, pero que no son lugares como para quedarse a dormir, decís.
No, pero también tenemos muchísimas posadas. Ha crecido mucho el alojamiento rural.
Tenemos posadas que no son... Vos decís, tenemos posadas nuevas que no necesariamente son estancias turísticas.
Exacto. Tenemos mucho alojamiento rural que, por ejemplo, grupos de cabañas en las sierras, en lugares o en la playa, en lugares rurales, contiguos a la playa, a la costa. Hay mucho alojamiento rural que hoy ha ido ganando como un terreno muy fuerte, sobre todo si ustedes se fijan desde la pandemia. ¿Por qué? Porque todos buscábamos salir con nuestra burbuja a un lugar que fuera como a escala más humana, ¿no? Más pequeño, no con tanta gente. Y eso realmente impulsó al sector del alojamiento en diversificarse muchísimo en distintas modalidades de alojamiento, que hoy uno de los temas que tenemos por delante... las distintas gremiales, tanto Sutur como Gremial Rural, como ARU, como Gremial de Hotelería, es el tema de buscar la formalización de muchos de esos alojamientos que hoy están en una situación informal, ¿no? Claro. Y estamos trabajando, bueno, en la ley de vivienda turística vacacional también. Hay mucho para hacer en ese sector, pero ha crecido mucho todo lo que tiene que ver con actividades al aire libre en todo sentido. Obviamente que las estancias turísticas también continúan, es un sector que siempre ha sido fuerte en el Uruguay y también sigue por la oferta integral que tienen de alojamiento, de actividades,
no, y además,
de cultura.
Tampoco implica construir algo nuevo, ¿no? Porque muchas personas quizá toman su estancia, digamos, y lo que hacen es de destinar un sector de su estancia para el turismo. Y ellas siguen viviendo,
otro para la producción.
Y ellas siguen viviendo en el casco principal.
Exacto.
De la casa y producen, ¿me explico? O sea,
exacto.
Eso se ha tirado un poco. Yo conozco dos familias que hasta hace unos años tenían su estancia solo para ir ellos y para producir, y ahora lo que hicieron fue separar, o sea, y reservar un sector de la estancia del campo para turismo rural.
Es que el turismo en los últimos años, a pesar de la pandemia, a pesar de las restricciones, a pesar del momento tan duro que ha pasado el turismo ha pasado a observarse como lo que es, una verdadera herramienta de desarrollo. Y realmente eso lo vemos en todo el país, o sea, hay muchos más establecimientos, propuestas, pueblos turísticos que donde la gente, la comunidad brinda servicios turísticos en forma comunitaria a la gente que viene para hacer, por ejemplo, una excursión a Cerro Chato, por decirles algo, que es el pueblo que tengo aquí más cerca de mi casa, donde la gente viene los fines de semana, pasea por el Salto de Agua o por los pueblos vecinos y luego se va. Y es la propia comunidad la que los atiende en Cardal, en 25 de Mayo, en Conchillas, o sea, hay muchísimos en Minas de Corrales, son muchos los pueblos que hoy están con esa oferta de turismo comunitario.
Perdón, Marina, que te corte, hablando de esto justamente, ¿no? ¿Y si utilizan también estancias como Airbnb?
Bueno, eso te iba a decir también, la idea que te quería comentarte era que en realidad otra modalidad que ha crecido, que es muy famosa en España y que generó toda la movida de turismo rural en España, que son las casas rurales, ¿no? O sea, tú venís a mi casa, yo te rento mi casa completa y me voy de mi casa o me quedo en mi casa, pero te rento el espacio completo para tu familia, con o sin servicios conexos. Esa modalidad de turismo ha ido creciendo también, previo a la pandemia bastante, pero en la pandemia se aceleró muchísimo por esto que les decía, que la gente quiere viajar con su burbuja y bueno, entonces rentás la casa de otro para estar, en general, bueno, con servicios de comidas o de paseos.
Si es sin servicios, es como un Airbnb rural. Y si es con servicios, es lo que te comentaba yo de esas familias que han destinado parte de su estancia para turismo rural, digamos, tipo una semi-estancia turística.
¿En Uruguay se está dando esto del intercambio de casas o es algo que queda
muy
para el primer mundo?
Muy incipiente todavía. Sí, he escuchado de algunos ejemplos, pero es muy incipiente. Todavía no es tan fuerte. Pero sí hay muchas de estas modalidades del mundo. Por ejemplo, recibir extranjeros para trabajar es algo que se da y, de hecho, en las estancias turísticas lo vemos mucho. Extranjeros que vienen, trabajan un tiempo por la casa y la comida y después siguen su rumbo. Hay muchas, además, páginas web a nivel internacional para generar estos intercambios. También mucho en lo que es la producción orgánica. Hace unos días hablábamos con Lucila, la nueva presidenta de Sutur, de ese tema, que la verdad que hace muchos años que se ve. Y después lo otro, sí, esto de intercambio de casas. O sea, creo que todas esas movidas
van a crecer.
Que hay, sí, totalmente, Cantea, que hay a nivel internacional de acá también.
Antes que se nos vaya el tiempo, ¿dónde quedó Montevideo en todo ese movimiento turístico?
Bueno, Montevideo yo creo que ha ido de menos a más, ha crecido mucho. Al principio de la pandemia obviamente la pasó muy mal, como otros destinos, pero sobre todo Montevideo, porque es el principal destino turístico del Uruguay, o sea, es a donde llegan todos nuestros turistas, pero además de eso es un destino pensado, diagramado, donde toda su oferta está mirando al turismo corporativo, que se cortó en la pandemia, ¿no? Uh-huh. Y pasamos casi un año completo donde ese turismo corporativo no estaba o estaba en un nivel realmente muy por debajo de lo que era la infraestructura montevideana. Hoy Montevideo logró recuperarse, tiene unos ingresos de turistas que de a poco se van recuperando y sobre todo, vuelvo a repetir, el corporativo, los eventos, los congresos. Creo que el punto de inflexión fuerte fue el año pasado, sobre todo con las finales de la Conmebol. Ahí fue donde Montevideo puso toda su oferta y toda su... sobre todo la oferta de servicios a full, y desde ahí ha sido, creo que una oferta creciente que va de a poco recuperando los niveles que tenía previo a la pandemia, y además con una oferta que Montevideo ha enriquecido con una oferta de turismo rural, ya que estábamos hablando de turismo rural muy fuerte, sobre todo lo que tiene que ver con bodegas y otros servicios similares en Montevideo rural. Y también con la oferta cultural, ¿no? Que es el fuerte de Montevideo, y creo que en eso han venido trabajando mucho, por lo que Montevideo también siento que viene creciendo en ese sentido. También del interior del país se mira más a Montevideo como un destino no solo de hacer trámites, por ejemplo, sino ya me quedo un día más o me quedo dos días más y hago algunas de las propuestas que tiene Montevideo, por ejemplo, culturales, ¿no?
Sí.
Bueno, Marina Cantera, presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, muchas gracias por este rato en Punto de Encuentro.
Por este viajecito por el país que hicimos.
Gracias, gracias a ustedes. La verdad que qué lindo que es nuestro país y qué bueno que podamos estar conversando de estos temas en estos programas como el de ustedes. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias, que tenga buen día.
Que pases bien.
Punto de encuentro.
Punto de encuentro.
De 8 a 10 de la mañana.
Por 970 Universal.